Un estudio reveló la mala alimentación, esto, la falta de ejercicio, segundo, tercero, el poco descanso, cuarto, el acceso ilimitado o no cuidado de redes. Esta es una encuesta realizada por la Universidad Siglo XXI. Indican entonces cómo baja el nivel educativo, pero también cómo baja en realidad todo, ¿no? La calidad de vida, te diría yo. Para eso está la doctora Fátima González Palau, directora del Instituto de Neurociencias y Bienestar de Insight 21, que supongo que Insight suena re lindo, debe tener que ver con la universidad. Ahora me va a contar. ¿Cómo le va, doctora? Mucho gusto. Noriega, Adrián y equipo en Radio Nacional.
Hola, Adrián y equipo, ¿cómo les va? ¿Cómo
Bien,
andan?
cordobesa, dice mi oído.
Cordobés,
Claro, lo detecté a la segunda palabra, ¿eh? Muy bien. Yo soy de
así
Santa Fe, quédese tranquila, porque solo por eso voy detectando rápidamente a los cordobeses. Bueno,
Muy bien.
doctora, queda re lindo decir Insight 21, pero no sé qué es.
Insight 21 es el área de la universidad que se dedica a todo lo que es el estudio de tendencias. Es un think tank que se llama, que la idea es poder generar estudios para poder realizar o para poder profundizar sobre temas importantes a nivel de la sociedad y poder acercar a la sociedad muchas estadísticas, aspectos que son relevantes para mejorar en políticas públicas, a nivel de diferentes instituciones y poner al servicio de la comunidad información que creemos que es relevante. Y específicamente el Instituto de Neurociencias y Bienestar, justamente lo que hace es estudiar todo lo que tiene que ver con bienestar, entre ellos hábitos, estilos de vida, bueno, aspectos que nos permiten cuidarnos o descuidarnos en el día a día. Y lo que hacemos es profundizar a través de datos científicos, de estudios, de diferentes cosas y ponerlo al servicio de esto, de la comunidad en general y al servicio de políticas públicas para poder tomar mejores decisiones a nivel general político, comunitario, ¿no?
Fátima, acá te veo porque mi amigo Víctor Cabrera te ha puesto, obviamente, en el streaming tu imagen. Sos una doctora joven, te puedo tutear, ¿no?
Claro que sí,
Bien.
por supuesto.
¿Qué grado de resultados arrojó este estudio concretamente? Pues yo lo enuncié así muy por arriba, pero me gustaría un poquito más de detalles sobre la alimentación, la falta de ejercicio, el poco descanso, las redes, todo esto.
En este estudio lo que hicimos fue medir seis dimensiones específicamente: actividad física, alimentación, tiempo y calidad de sueño, Adrián, uso de redes sociales y sobre todo tecnologías en general con fines recreativos, es decir, no lo que usamos a nivel laboral o a nivel de estudio, percepción de apoyo social y controles médicos preventivos, que creemos que son seis dimensiones, entre otras, también se midieron otras, pero tomamos seis de los principales resultados. Que creemos que son muy importantes para el bienestar en general, ¿no? Y siempre lo analizamos desde una mirada de las neurociencias, que es nuestra especialidad. Y lo que encontramos fue que fueron, la verdad, que sorprendentes los resultados. A mí me llamó mucho la atención. Sobre todo, hay una cuestión con los jóvenes, que lo vimos como la población más vulnerable. A nivel general, encontramos que la actividad física, por ejemplo, solo el 21% de la población llega a las recomendaciones de la OMS, que lo que tomamos como punto de referencia es que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud como hábito preventivo que nos permite prevenir muchas enfermedades y cuidar nuestra salud general, nuestra salud mental. Adrián, que escuché que hablabas de mindfulness, y bueno, nuestro bienestar mental y cognitivo general y también nuestro bienestar físico para prevenir muchas enfermedades, ¿no? Y bueno, solamente el 21% cumple con estos 150 minutos semanales de actividad física, es decir, 3 veces por semana 50 minutos o todos los días media hora. Es muy bajo el porcentaje de la población que logra cumplir. Después, en lo que es alimentación saludable, también tomamos la referencia de la OMS, que sugiere una ingesta mínima de 400 gramos de frutas y verduras como medida también preventiva clave, y solo el 26% de la población llega a un consumo diario de frutas y verduras. En
Hasta
cuanto a
ahora
las horas de
nadie
sueño,
llega ni siquiera al 30% de estos dos ítems que hablaste.
no llega al 30%,
Nadie llega al 30%,
la
o
población
sea,
general no.
es tremendo.
Es bajo, la verdad que es.
Y en todo esto, la falta de tiempo y las redes, digamos, terminan de conformar ese ecosistema muy poco saludable que estamos teniendo.
Así es.
¿verdad?
Así es. O sea, el acceso de redes, lo que medimos es, la sugerencia es utilizarlo menos de 2 horas diarias con fines recreativos, Adrián, y bueno, vimos que un amplio porcentaje también utiliza más de ese tiempo, y sumado a una mala alimentación, a un mal ejercicio físico, y también que más de la mitad de la población no logra cumplir con 7 horas de sueño por noche, o que muchos consideran que su calidad de sueño no es buena, es decir, que se levantan descansados, y la verdad que son estadísticas que son preocupantes.
Todo es por algo. Ahora estoy pensando que mi próxima curso, carrera que debería estudiar, y creo que la Universidad del Siglo XXI tiene a distancia un estudio de neurociencias, ¿no? Ahora que te veo, vos sos directora de neurociencia.
Sí, el instituto de neurociencias y bienestar.
Sí. ¿Y hay un curso que se hace de neurociencias de la 21? ¿Estoy confundiendo universidad?
Sí, hay muchos. Sí, hay varias propuestas a nivel de neurociencias. En cuanto también hay muchas propuestas de liderazgo, de mindfulness, de cuestiones más de bienestar. Hay varias propuestas a nivel, con siempre una mirada de las neurociencias.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿algo que quieras agregar de este trabajo que han hecho respecto de que este estudio revela la mala alimentación, la falta de tiempo de ejercicio, el poco descanso, las redes y demás? Habla del déficit de estos factores en la sociedad argentina y cómo impacta sobre el todo, ¿no? Porque impacta sobre la salud física, la salud emocional, sobre el humor, y no es solamente a los jóvenes, es a todo el mundo, ¿verdad?
Así es. Bueno, algo importante del estudio es esto, que en los jóvenes lo que vimos es que los porcentajes de descuido son más altos incluso, y si uno va tomando conciencia con la edad de la importancia de cuidado, entonces empieza a aumentar con la edad la conciencia de cuidado preventivo a nivel de, bueno, alimentación, de ejercicio físico, etcétera. Y creo que el mensaje más importante, Adrián, es que hoy en día el bienestar no es solo una cuestión individual. Mucha gente quiere cuidarse. Es que no puede. A veces creo que nosotros del instituto lo que promovemos es que esto debe ser una construcción colectiva. Entonces, el hecho de que escuelas ayuden, empresas ayuden, municipios, parte del gobierno también, sean motores de cambio. Pues no solo el sistema de salud en sí, sino diferentes, bueno, áreas, digamos, de la sociedad, entre ellos las áreas de que se dedican a educación como escuelas, y también las áreas donde uno trabaja, digamos que promover hábitos saludables, ¿no? O sea, ayudar a la población a que se cuide, creemos que es muy importante.
Y la última, vos sos médica y siempre me gusta hablar con los médicos respecto, y hablaste vos del mindfulness, vos sabés que yo soy instructor de mindfulness y eso, justo tengo el sábado en el Hilton de Pilar un taller. Me gustaría que vos como médica hables de la evidencia que vos tengas de la atención plena, que es la traducción de la palabra en inglés, mindfulness, que como médica, ¿qué beneficios trae a propósito de este trabajo que ha hecho la Universidad Siglo XXI también, ¿no?
Mira, yo soy doctora en neuropsicología y dentro de lo que es el campo de todo las neurociencias, es decir, mi campo de estudios es el impacto del mindfulness y de muchos otros factores dentro de lo que son las áreas cerebrales y el bienestar. Y tiene mucho, pero mucha evidencia científica a nivel de incremento de áreas cerebrales vinculadas al bienestar. Por ejemplo, hay un área que es el área amigdalina, que es el área que se activa cuando tenemos miedo, cuando sentimos ansiedad, cuando estamos más alertas y eso no nos permite como disfrutar el momento. Y esa área se ha visto que se reduce ante la práctica de mindfulness. Y se refuerza un área que es el área prefrontal, que es el área que disminuye estos pensamientos rumiantes que tanto en el día a día sufrimos a veces de quedarnos enganchados con un tema, de no poder disfrutar el momento porque estamos pensando en lo que sucedió o en lo que va a venir. Es un área que...
¿Activa el sistema parasimpático, digamos, el mindfulness?
Claro, se fortalecen áreas cerebrales que nos ayudan al bienestar y se disminuyen aquellas que nos ponen como más ansiosos y más alerta.
Bien.
Doctora, además de muchas otras cosas, ¿no? Tienen muchos beneficios.
Le agradezco mucho y, bueno, invitar a la gente que quiera acercarse a través de la página, ¿verdad?, de la Universidad del Siglo XXI, los talleres y carreras y demás. Muchas gracias, doctora, muy amable.
Muchas gracias, Adrián. Adiós.
Fátima González Palau.